Y bien, no solo...
En efecto, amigas y amigos, como nuestra voz de otros tiempos proclamaba, de nuevo a este lado de la tumba regresa de sus tumbas. Solo hubo resistencia en aquellos cuerpos que antes habían sido castigados y padecieron la incredulidad y se ocultaron en el silencio. Eso decía Antonio Gamoneda y eso suscribimos nosotros. Bienvenidas y bienvenidos los aplastados, los incrédulos, los habitantes del silencio. Todos los que un día descubrieron que la vasta gama de dolores que proporciona la vida se encuentran secretas vías para el aprendizaje de la resistencia. Bienvenidos a la rehabilitación existencial a pequeños golpes de libro, a la redención por la poesía, a un pequeño y amable desbarajuste sónico casi improvisado, y eso sí, provisto de la mejor intención de que pueda armarse la resistencia generada por los castigados y aplastados, los incrédulos y los habitantes del silencio a este lado de la tumba. Amigas y amigos, habéis entrado en este lado de la tumba un poco más aliviados de tras esta lluvia con este sonido un poco equivoco, pero en fin, que nos ha caído estos últimos días, volvemos a estar aquí y a continuar con la murga que empezamos el programa anterior, aunque quizás nos dejemos llevar un poco más por cierta deriva de los materiales que tenemos sobre la mesa y que creemos que quizás os pueden gustar. A este lado de la tumba, primero hace unas ligeras observaciones, o sigue unas ligeras observaciones de la mano de el bueno de Thomas Merton, con las que en algunas se puede simpatizar, no con todas quizás, pero sí que resulta entrañable en ocasiones. Thomas Merton y su La lluvia y el rinoceronte. Déjeme decir esto antes de que la lluvia se convierta en un suministro público que se pueda planificar y distribuir por dinero. Eso lo harían los que no pueden comprender que la lluvia es una fiesta, los que no aprecian su gratuidad, los que creen que lo que no tiene precio no tiene valor, y que lo que no se puede vender no es de verdad, de modo que la única forma de hacer que algo sea de verdad es ponerlo en el mercado. Llegará el día en que nos venderán hasta nuestra lluvia. Por ahora sigue siendo gratis y estoy en ella. Celebro su gratuidad y su falta de significación. La lluvia en que estoy no es como la lluvia de las ciudades. Llena los bosques con un ruido inmenso y confuso. Cubre de ritmos insistentes e inaferrables el techo plano de la cabaña y su porche. Y la escucho porque me recuerda una y otra vez que el mundo entero corre con ritmos que todavía no he aprendido a reconocer. Ritmos que no son los de los ingenieros. Subí aquí anoche del monasterio chapoteando por el maizal. Dije vísperas y me preparé avena para cenar en el hornillo Coleman. Hirvió hasta rebosar mientras yo escuchaba la lluvia y tostaba un pedazo de pan en el fuego de troncos. La noche se puso muy oscura. La lluvia rodeaba la cabaña entera con su enorme mito virginal. Todo un mundo de significación, de secreto, de silencio, de rumores. Pensadlo, tanto lenguaje chorreando sin servir para vender nada, sin juzgar nada, empapando la gruesa cobertura de hojas muertas, calando los árboles, llenando de agua los huecos y grietas de la madera, baldeando los sitios donde los hombres han pelado la ladera. Qué cosa estar sentado aquí absolutamente solo en el bosque, de noche, mimado por este prodigioso lenguaje ininteligible, perfectamente inocente, el lenguaje más consolador del mundo, la charla que hace la lluvia por sí sola al rebosar por todos los bordes y la charla de los regatos por todos los huecos. (Risa) Nadie la ha puesto en marcha y nadie la va a parar. Hablará mientras quiera esta lluvia, y mientras hable, voy a escuchar. Pero también voy a dormir, porque aquí en esta soledad he aprendido otra vez a dormir. Aquí no soy ningún extraño. A los árboles los conozco, a la noche la conozco, a la lluvia la conozco. Cierro los ojos y al momento me hundo en todo el mundo de lluvia de que soy parte, y el mundo sigue adelante conmigo dentro, pues no soy un extraño en él. Soy extraño a los ruidos de las ciudades, de la gente, a la codicia de la maquinaria que no duerme, al zumbido de fuerza que devora la noche. No puedo dormir donde se desprecia a la lluvia, al sol y la oscuridad. No me fío de nada que haya sido fabricado para reemplazar el clima de los bosques o de las praderas. No puedo tener confianza en sitios donde primero se ensucia el aire y luego se limpia, donde primero se hace mortífera el agua y luego se la hace inofensiva con otros venenos. No hay en el mundo de los edificios que no esté fabricado. No hay nada en el mundo de los edificios que no esté fabricado. Y si un árbol se mete entre los bloques de pisos por equivocación, se le enseña a crecer químicamente. Se le da una razón exacta para existir. Diciendo que es para la salud, la belleza, la perspectiva, que es para la paz, para la prosperidad, que lo plantó la hija del alcalde. Todo eso es mixtificación. La misma ciudad vive de su propio mito. En vez de despertar y existir en silencio, la ciudad prefiere un terco sueño fabricado. No quieren ser parte de la noche ni ser simplemente del mundo. Han construido un mundo fuera del mundo, contra el mundo, un mundo de ficciones mecánicas que desprecia la naturaleza y solo trata de usarla, impidiendo así que se renueve ella misma y que se renueve el ser humano. Claro que la fiesta de la lluvia no puede ser detenida ni aun en la ciudad. La mujer de la tienda sale corriendo por la acera con un periódico en la cabeza. Las calles lavadas de repente se ponen transparentes y vivas, y el ruido del tráfico se vuelve un salpicar de fuentes. Uno creería que el hombre urbano, bajo un aguacero, tendría que darse cuenta de la naturaleza en su humedad y su frescura, su bautismo y su renuevo. Pero la lluvia no trae renuevo a la ciudad, sino solo al tiempo que hará mañana. Y el brillo de las ventanas en los altos edificios no tendrá entonces nada que ver con el nuevo cielo. Toda realidad permanecerá dentro de esas paredes, sin saber dónde, contándose y vendiéndose con decisión increíblemente compleja. Mientras los obsesos ciudadanos se zambullen en la lluvia soportando la carga de sus obsesiones, un poco más vulnerables que antes, pero aún apenas conscientes de las realidades externas. ¿No ven que las calles tienen un hermoso fulgor, que ellos andan sobre estrellas y agua, que corren por cielos para alcanzar un autobús o un taxi, para cobijarse sin saber dónde, en la apretura de irritados seres humanos, de las caras de los anuncios y el estrepitoso ruido cretino de música sin identificar? Pero deben saber que por ahí fuera todo está mojado, quizás hasta lo notan. No sé decir, sus quejas son maquinales y sin espíritu. Naturalmente, nadie puede creer las cosas que dicen de la lluvia. Todo ello supone una gran mentira básica. Solo la ciudad es de verdad. El tiempo que hace, no estando planificado, no estando fabricado, es una impertinencia, una verruga en el rostro del progreso. Solo una pequeña operación muy sencilla y toda esa confusión sería relativamente tolerable. Que los negocios hagan la lluvia, eso le dará significado. Zuró, que tuvimos aquí hace unas semanas, sentado en su cabaña, criticaba los ferrocarriles. Yo, sentado en la mía, cavilo sobre un mundo que, bueno, ha progresado. Tengo que volver a leer Walden a ver si Zuró ya adivinaba que era parte de lo que creía que podría eludir. Pero no es cuestión de escapar, ni siquiera es cuestión de protestar de una forma muy audible. Aquí está la tecnología, hasta en la cabaña. Cierto que todavía no han llegado aquí los suministros y tampoco la General Electric. Cuando los suministros y la General Electric entren del brazo en mi cabaña, solo será por mi culpa, lo reconozco. No estoy embromando a nadie ni a mí mismo. Aguantaré en silencio sus falsas complacencias protectoras. Les dejaré creer que saben qué hago aquí. Están convencidos de que me divierto. Esto ya me lo he hecho comprender con una sacudida a mi farol Coleman. Hermosa lámpara, quema gas blanco y canta malignamente, pero lanza una espléndida luz verde, a la cual leo a Filoxenos, un ermitaño sirio del siglo VI. Filoxenos encaja con la lluvia y el festival de la noche. Mientras tanto, ¿qué dice mi lámpara Coleman? La doctrina Coleman está impresa en la caja de cartón que con remordimientos no he utilizado como debía, sino que he tirado el cobertizo detrás de los leños de nogal. Coleman dice que la luz es buena y tiene una razón. Prolonga el día para dar más horas de diversión. No puedo estar en el bosque sin ninguna razón especial. Estar en el bosque simplemente de noche en la cabaña es algo demasiado estupendo para ser justificado o explicado. Es simplemente... Siempre hay unas pocas personas en el bosque, de noche, bajo la lluvia, porque si no se habría acabado el mundo, y yo soy una de ellas. No nos divertimos, no hacemos nada, no prolongamos nuestros días. Y si nos divirtiéramos, nuestra diversión no se mediría por horas. Aunque en realidad eso parece ser el divertirse, un estado de difusa excitación que se puede medir con el reloj y prolongar con un artilugio. No hay reloj que pueda medir el lenguaje de esta lluvia que cae toda la noche sobre el bosque inundado y solitario. Por supuesto, a las 3:30 de la madrugada, el avión del Strategic Air Command pasa por encima con la luz roja guiñando bajo las nubes, rozando las cimas boscosas del lado sur del valle, cargado de medicina fuerte, muy fuerte, lo bastante como para quemar todos estos bosques y prolongar nuestras horas de diversión en eternidades. Thank you. Y antes de continuar con Tomás Merton, se preguntaba Antonio Gamoneda en su Lápidas, que empezamos a leer la semana pasada, Ventana Húmeda, al respecto de todo esto. Esta es una ciudad desconocida y llueve sin esperanza. No hay memoria ni olvido y el error es la única existencia. ¿Quién me ama en esta ciudad desconocida? Hoy día lo que intuyó un filoxeno se ha de buscar menos en los tratados de los teólogos que en las meditaciones de los existencialistas y en el teatro del absurdo. El problema de Berenguer en El rinoceronte, la obra de Ionesco, es el problema de la persona humana abandonada y sola en lo que amenaza llegar a ser una sociedad de monstruos. En el siglo VI, Berenguer quizás habría podido marcharse al desierto de Scete sin preocuparse mucho por el hecho de que todos sus conciudadanos, todos sus amigos y hasta su amante Daisy se convirtieran en rinocerontes. El problema hoy día es que no hay desiertos, sino solo ranchos postizos. Las islas desiertas son lugares donde los malvados personajillos del Señor de las Moscas se encaran con el Señor de las Moscas, forman una pequeña y apretada colectividad feroz de caras pintadas y se arman con jabalinas para cazar al último miembro de su grupo, que todavía recuerda con nostalgia las posibilidades de discurrir racionalmente. Cuando Berenguer de repente se encuentra con que es el último ser humano en un rebaño de rinocerontes, se mira al espejo y dice con bastante humildad: «Después de todo, el hombre no está tan mal, ¿eh?». Pero ahora su mundo se agita fuertemente con la estampida de sus conciudadanos metamorfoseados y pronto se da cuenta de que esa misma estampida es la más elocuente y trágica de los argumentos, más elocuente y trágico de los argumentos. Pues cuando piensa en salir a la calle a tratar de convencerle, se da cuenta de que tendría que aprender su lengua. Se mira en el espejo y ve que ya no se parece a nadie. Busca locamente fotografías de la gente como era antes del gran cambio, pero ahora la humanidad misma se ha vuelto increíble a la vez que horrible. Ser el último hombre en la manada de rinocerontes, en efecto, es ser un monstruo. Tal es el problema que nos plantea Ionesco con su trágica ironía. La soledad y la discrepancia se hacen cada vez más imposibles, cada vez más absurdas. Que Berenguer acabe por aceptar su absurdo y se precipite a desafiar a la manada entera, no hace más que subrayar la inutilidad de un empeño de rebelión. Al mismo tiempo, en El nuevo inquilino, Le Nouveau Locataire, Ionesco describe el absurdo de un individualismo lógicamente coherente, que en realidad es un aislamiento de sí mismo con la pseudológica de las necesidades y posesiones en proliferación. Ionesco protestó que el montaje del rinoceronte en Nueva York como farsa era un malentendido total de su intención. Es una obra no solo contra el conformismo, sino sobre el totalitarismo. El rinoceronte no es una bestia amable, y cuando anda por ahí se acaba la diversión y las cosas empiezan a ponerse serias. Todo tiene que tener sentido y ser totalmente útil para la operación, totalmente obsesiva. Al mismo tiempo, se criticó a Ionesco por no dar al público algo positivo que llevarse a casa en vez de rechazar la aventura humana. Seguramente la rinoceritis es lo último en la aventura humana. Él contestó: los espectadores se marchan en un vacío y esa era mi intención. Al hombre libre le toca salir de ese vacío por su propia fuerza y no por la fuerza de otros. En eso Ionesco se acerca mucho al zen y al eremitismo cristiano. En todas las ciudades del mundo es lo mismo, dice Ionesco. El hombre universal y moderno es el hombre precipitado, o sea, el rinoceronte. Un hombre que no tiene tiempo, que es prisionero de la necesidad, que no puede entender que una cosa podría quizá no tener utilidad, ni comprende que en el fondo lo útil es lo que quizá sea una carga inútil y abrumadora. Si uno no entiende la utilidad de lo inútil y la inutilidad de lo útil, no puede entender el arte. Y un país donde no se entiende el arte es un país de esclavos y de robots. Esto lo decía Ionesco en Notas y Contranotas. Decía, la rinoceritis es la enfermedad que acecha a los que han perdido el sentido y el gusto de la soledad. El amor a la soledad a veces se condena como odio al prójimo, ¿pero es verdad eso? Si llevamos un poco más allá nuestro análisis del pensamiento colectivo, encontraremos que la dialéctica del poder y la necesidad, de la sumisión y la satisfacción, acaba siendo una dialéctica del odio. La colectividad no solo necesita absorber a todo el que pueda, sino también implícitamente odiar y destruir a todo aquel que no pueda ser absorbido. Paradójicamente, una de las necesidades de la colectividad es rechazar a ciertas clases o razas o grupos para fortalecer su propia conciencia de sí misma, odiándolas en vez de absorbiéndolas. Así el solitario no puede sobrevivir mientras no sea capaz de amar a todos, sin importarle el hecho de que probablemente le consideren todos como un traidor. Solo el hombre que ha alcanzado plenamente su propia identidad espiritual puede vivir sin necesidad de matar y sin necesidad de una doctrina que le permita matar con buena conciencia. Siempre habrá un sitio, dice Ionesco, para las conciencias aisladas que se hayan levantado a favor de la conciencia universal, así como contra el ánimo de la masa. Pero su lugar es la soledad, no tienen otro. Por eso es el solitario en la ciudad o en el desierto quien hace a la humanidad el inestimable favor de recordarle su verdadera capacidad de maduración, de libertad y de paz. Para mí eso se parece mucho a Filoxenos y se parece a lo que dice la lluvia. Seguimos llevando esta carga de ilusión porque no nos atrevemos a soltarla. Sufrimos todas las necesidades que la sociedad nos pide que suframos, porque si no tenemos esas necesidades perdemos nuestra utilidad en la sociedad, la utilidad de absorber. Tememos estar solos y ser nosotros mismos y así recordar a otros la verdad que hay en ellos. No quiero que seáis ricos para que no tengáis necesidad de muchas cosas, dijo Filoxenos, sino que quiero que seáis hombres ricos que no necesitan nada, porque no es rico el que tiene muchas posesiones, sino el que no tiene necesidades. Evidentemente siempre tendremos algunas necesidades, pero solo el que tenga las necesidades más sencillas y naturales puede considerarse que no tiene necesidades, ya que las únicas que tiene son verdaderas y las verdaderas no son difíciles de satisfacer si uno es un ser humano libre. Thank you. La lluvia se ha detenido. El sol de la tarde atraviesa oblicuamente los pinos. ¿Y cómo huelen esas agujas inútiles en el aire claro? Un diente de león, ya muy fuera de su temporada, se ha abierto paso y ha florecido entre las aplastadas hojas de los lirios del verano pasado. El valle resuena con la charla totalmente sin información de los regatos y del agua silvestre. Entonces, las codornices empiezan su dulce silbar en los matorrales mojados. Su ruido es absolutamente inútil, y también el placer que me da. No hay cosa que me guste más oír, y no porque sea mejor ruido que otros ruidos, sino porque es la voz del momento presente, de la fiesta presente. Pero incluso aquí tiembla la tierra. Allá en Fort Knox, el rinoceronte se divierte. De la eternidad, de Antonio Gamoneda. Ávida vena, dame tu cordel. Quien tiene miedo quiere entrar en ti, víspera negra. Y en los patios canta tonta, la eternidad. Este verano no dejes de venir, ávida avena, Dios sin semilla, paz sin esperanza. Te recuerdo que sigues a la escucha de este lado de la tumba. Más tarde teníamos pensado leerte el relato que no sé si lo escribió antes o después, pero que está directamente relacionado con lo que acabáis de escuchar hace un rato sobre la obra de Ionesco, El rinoceronte. Rinoceronte, una de las más conocidas y celebradas obras de Eugen Ionesco, este uno de los principales mentores del teatro del absurdo, y que también hemos encontrado en formato de relato, aunque no sabíamos si leerlo porque era un poquito largo, pero en todo caso será de aquí a un rato para no cansaros con textos más o menos largos. Así que vamos a leeros alguna otra cosa entre medio, hasta que nos veamos si nos decidimos a leeroslo. Y en concreto lo que viene ahora es una de las llamadas, así llamadas por su autor, Historias de la Palma de la Mano. La edición, la traducción castellana de esta esta antología, bueno, siempre sale recuy de historias. Recopilación de historias de la Palma de la Mano, que es como las llama su autor, Yasunari Kawabata, un personaje del que hemos hablado aquí en algunas ocasiones, autor de uno de los libros que más nos gusta, La Casa de las Bellas Durmientes, que recomendamos muchísimo desde aquí, y también Lo Bello y lo Triste, y algunos otros más. Un personaje, Yasunari Kawabata, con un aspecto como de gorrión, triste y enloquecido, un aspecto muy divertido y un poco extraño, pero muy, muy gracioso, que se suicidó cuando ya era muy mayor, a los 70 y pico años, y que aparte del Nobel dejó una obra, que le dieran el Nobel, dejó una obra estupenda y a la que podríais acercaros cuando quisierais. Ahora es de celebrar que hayan editado este libro, que son esta recopilación de pequeñas historias, pequeños cuentos que escribió a lo largo de toda su vida, microcuentos se podrían llamar ahora, y que él llamaba, como os he dicho, historias de la palma de la mano. De esta recopilación os vamos a leer una, ya que un día dedicaremos el programa entero quizás a leeros estas historias, son muy cortitas. Pero como muestra, ahí va este botón, escrito en el año 1925, cuando él tenía, por lo tanto, 26 años, llamado El episodio del rostro de la muerta, una historia de la palma de la mano de Yasunari Kawabata. A verla. Así ha quedado ella. Cuánto deseaba verlo una vez más. La suegra le hablaba mientras lo conducía a la habitación. Todos los que rodeaban el lecho de su esposa se volvieron hacia él al mismo tiempo. Por favor, obsérvela. La mujer volvió a hablar al empezar a retirar la tela que cubría el rostro de su esposa. Entonces, de improviso y espontáneamente, dijo: «Solo por unos instantes. ¿Podría quedarme a solas con ella? ¿Podrían abandonar ustedes la habitación por un momento?». Sus palabras despertaron simpatía en la familia de su mujer. Se retiraron en silencio y cerraron la puerta corredera. Él quitó la tela blanca. El rostro de su mujer se veía rígido, con una expresión de sufrimiento. Las mejillas se habían hundido y sus descoloridos dientes sobresalían entre los labios. La piel de los párpados estaba ajada y colgaba sobre los globos oculares. Una tensión evidente había impreso el dolor en su frente. Se sentó por un momento observando ese desagradable rostro muerto. Entonces colocó sus manos temblorosas sobre los labios de su mujer e intentó cerrarle la boca. Hizo un esfuerzo para que los labios se cerraran, pero seguían lánguidamente abiertos cuando retiró las manos. Lo intentó de nuevo, pero la boca nuevamente se abrió. Hizo lo mismo una y otra vez, con el único resultado de que las duras líneas alrededor de la boca empezaron a suavizarse. en ese momento sintió una creciente intensidad en la yema de los dedos y le restregó la frente para borrar esa expresión de dolorosa ansiedad. Sus palmas quedaron enrojecidas. Una vez más se sentó en silencio, observando el rostro renovado gracias a sus manipulaciones. La madre y la hermana menor de su esposa entraron. Seguramente estará agotado del viaje en tren. Por favor, coma algo y descanse. Oh. Las mejillas de la madre quedaron bañadas en lágrimas súbitas. El espíritu humano es algo que asusta. Ella no podía morir del todo hasta que usted regresara. ¿Es tan extraño? Todo lo que usted hizo fue dirigirle una mirada y su rostro se ha relajado. Está bien. Ahora ella está bien. La hermana menor de su mujer, con sus ojos bellos y límpidos, que no parecían de este mundo, lo observó y vio sus ojos extraviados. Entonces, también ella se sumió en el llanto.
so wastefully spent. Burden to keep, though their inner communion. Accept like a curse, an unlucky deal. Late by the gate, at the foot of the garden. My view stretches out from the fence to the wall. No words could explain, no actions determine. Just watching the trees and the leaves and snakes.
Su libro Lápidas. Ah, vejez sin honor. Y los adverbios depositándose en mi alma. Lágrimas en los vasos prohibidos. Mariposas ávidas. Sé de la furia del pastor. Viene apartando ramas y ya es de noche. Los adverbios están cansados en mi alma. Pues si vosotros y vosotras aún no estáis cansados, vamos a proceder a la lectura de este relato. Al final nos hemos decidido, porque si no lo leemos hoy, pues no tiene sentido leerlo en otro momento. Aunque igual lo recortaremos algún fragmento para que no se haga largo. Pero de todas maneras, yo creo que os puede gustar, ya que es un relato muy, muy curioso, y como no podemos trasladaros aquí toda la obra de teatro, y si habéis escuchado las observaciones de Thomas Merton sobre esta obra de Ionesco, El rinoceronte, supongo que os habrá picado en algo la curiosidad, así que vamos con ella, con Eugene Ionesco y su El rinoceronte. Discutíamos tranquilamente acerca de unas cosas y otras en la terraza de un café. Mi amigo Juan y yo, cuando vimos en la acera de enfrente, enorme, poderoso, resoplando ruidosamente, lanzándose en línea recta, rozando las instalaciones de muestras delante de las tiendas, un rinoceronte. A su paso, los paseantes se apartaron vivamente para dejarle el camino libre. Una ama de casa lanzó un grito de espanto. Se le escapó la cesta de la compra de entre las manos. El vino de una botella rota se derramó sobre los adoquines de la calle. Algunos paseantes, entre ellos un anciano, entraron rápidamente, precipitadamente en las tiendas. No duró ni el tiempo de un relámpago. Los paseantes salieron de sus refugios. Formáronse grupos que siguieron con la mirada al rinoceronte ya lejano, comentaron el acontecimiento y después se dispersaron. Mis reacciones son bastante lentas. Registré distraídamente la imagen de la fiera que corría, sin prestarle importancia exagerada. Aquella mañana, además, me sentía fatigado, con la boca amarga a consecuencia de las libaciones de la víspera. Habíamos festejado el cumpleaños de un camarada. Juan no había asistido a la fiesta, así, cuando pasó el primer momento de pasmo, «¿Un rinoceronte en libertad en la ciudad?», exclamó. «¿No te sorprende? No lo debieran permitir». «En efecto», respondí, «no había pensado en ello, es peligroso. Debiéramos protestar ante las autoridades municipales. Tal vez se habrá escapado del jardín zoológico», dije yo. «Estás soñando», me respondió. «No hay jardín zoológico en nuestra ciudad desde que los animales fueron diezmados por la peste del siglo XVII. Quizás ha salido del circo». «¿De qué circo?». «La alcaldía ha prohibido a los nómadas que se instalen en terrenos del municipio. Desde nuestra infancia no ha venido ninguno». «Puede que desde entonces haya estado escondido en los bosques pantanosos de los alrededores», respondí bostezando. «Estás completamente dentro de las brumas espesas del alcohol». «Suben del estómago». «Sí, te envuelven el cerebro. ¿Dónde ves bosques pantanosos en los alrededores? A nuestra provincia la llaman la Castilla Chica, tan desértica es». «Tal vez se refugió debajo de un pedrusco, quizás hizo su nido sobre una rama seca». «Eres imposible con tus paradojas. Eres incapaz de hablar en serio». «Hoy sobre todo». «Hoy lo mismo que siempre». «No te pongas nervioso, Juanito querido. No vamos a disputar por esa fiera. Cambiamos de conversación y empezamos de nuevo a hablar del buen tiempo y de la lluvia que tan escasamente cae en la región. De la necesidad de suscitar en nuestro cielo nubes artificiales y de otras cuestiones baladíes insolubles». Nos separamos. Era domingo. Me fui a la cama. Dormí todo el día. Otro domingo perdido. El lunes por la mañana fui a la oficina prometiéndome solemnemente no volver nunca jamás a embriagarme, sobre todo el sábado, para no echar a perder los días siguientes, los domingos. En efecto, tenía un solo día libre por semana, 3 semanas de vacaciones en verano. En lugar de beber y estar enfermo, no valía más estar fresco y dispuesto, pasar mis escasos momentos de libertad de modo más inteligente, visitar los museos, leer revistas literarias, oír conferencias. Y en vez de gastar todo mi dinero disponible en bebidas alcohólicas, ¿no era preferible comprar billetes de teatro para asistir a espectáculos interesantes? No conocía el teatro de vanguardia de que se hablaba tanto. No había visto ninguna de las obras de Ionesco. Había llegado el momento de ponerme al día. Al domingo siguiente volví a encontrarme a Juan en la misma terraza. «He cumplido mi palabra», le dije, alargándole la mano. «¿Qué palabra has cumplido?», me preguntó. «La que me di a mí mismo. Juré no volver a beber. En vez de beber, he decidido cultivar mi espíritu. Hoy tengo la cabeza clara. Esta tarde voy al Museo Municipal. Esta noche ya tengo billete para el teatro. ¿Me acompañas?». «Esperemos que duren tus buenas intenciones, pero no puedo ir contigo. Tengo cita con unos amigos en la cervecería». «Ah, querido, ahora te ha llegado a ti el turno de dar mal ejemplo. Te vas a emborrachar». «Una vez no es costumbre», respondió Juan en tono irritado, «mientras que tú...». La discusión estaba a punto de ponerse fea cuando oímos un bramido formidable, los ruidos precipitados de los cascos de un perisodáctilo, gritos, el maullido de un gato. Casi al mismo tiempo vimos aparecer, luego desaparecer, la duración de un relámpago en la acera opuesta. Un rinoceronte que resoplaba ruidosamente y se lanzaba a toda prisa en línea recta. Luego inmediatamente surgió una mujer que llevaba en los brazos un montoncillo informe ensangrentado. «¡Ha aplastado a mi gato!», se lamentaba. «¡Ha aplastado a mi gato!». Rodeáronla las gentes. La pobre mujer con el cabello revuelto parecía la encarnación misma de la desolación, y los que la rodeaban se lamentaban con ella. «¡Qué lástima!», decían. «¡Pobre animalito!». Juan y yo nos pusimos de pie, de un salto cruzamos la calle, nos acercamos a la desdichada. «Todos los gatos son mortales», dije estúpidamente, no sabiendo cómo consolarla. «Ya pasó hace una semana por delante de mi tienda», recordó el almacenero. «No era el mismo», afirmó Juan. «No era el mismo, el de la semana pasada tenía 2 cuernos sobre la nariz, era un rinoceronte de Asia. Este no tiene más que uno, es un rinoceronte de África». «No dices más que tonterías», dije yo nervioso. «¿Cómo has podido distinguir los cuernos? La fiera ha pasado a tal velocidad que apenas hemos alcanzado a verla. No has tenido tiempo de contarlos». «Yo no estoy en las nieblas», replicó vivamente Juan. «Tengo el entendimiento claro y calculo deprisa». «Corría con la cabeza gacha. Precisamente, se veía mejor». «Juan, eres un pretencioso, un pedante que no está seguro de sus conocimientos, porque en primer lugar el rinoceronte de Asia es el que tiene un cuerno sobre la nariz, mientras que el rinoceronte de África es el que tiene 2». «Te equivocas, es todo lo contrario. ¿Quieres apostar?». «Contigo no, por supuesto, los 2 cuernos quien los tiene eres tú», gritó rojo de ira. «Pedazo de asiático». No cedía. «Yo no tengo cuernos, no los tendré nunca, tampoco soy asiático. Por otra parte, los asiáticos son hombres como todo el mundo». «¡Son amarillos!», gritó fuera de sí. Juan me volvió la espalda y se alejó a grandes pasos, jurando. Yo me sentía en ridículo. Hubiera debido ser más conciliador, no contradecirle. Sabía además que no lo soportaba. La menor objeción le hacía echar espuma por la boca. Era su único defecto. Tenía un corazón de oro, me había prestado innumerables servicios. Las pocas personas que nos habían estado oyendo habían olvidado al gato aplastado de la pobre mujer. Me rodeaban, discutían. Unos sostenían que efectivamente el rinoceronte de Asia era unicornio y me daban la razón. Los otros sostenían por el contrario que el rinoceronte unicornio era africano, dando así la razón a mi preopinante. «No se trata de eso», intervino un señor. Sombrero canotier, bigotito, monóculo, cabeza característica del lógico, que hasta entonces había permanecido apartado sin decir nada. «El debate era sobre un problema del cual se han apartado ustedes. Al empezar la discusión se preguntaban ustedes si el rinoceronte de hoy es el del domingo pasado o si es otro. A eso es a lo que hay que responder. Pueden haber visto 2 veces el mismo rinoceronte con un solo cuerno, como pueden haber visto 2 veces el mismo rinoceronte con 2 cuernos. ¿Pueden también ustedes haber visto la primera vez un rinoceronte con un cuerno y después otro también con un cuerno? ¿Y también pueden haber visto un primer rinoceronte con dos cuernos y luego un segundo con dos cuernos? Si hubiesen visto la primera vez un rinoceronte con dos cuernos y la segunda un rinoceronte con un cuerno, tampoco eso sería concluyente. Es posible que desde la semana pasada el rinoceronte haya podido perder un cuerno y que el de hoy sea el mismo. Puede darse también que dos rinocerontes de dos cuernos hayan perdido ambos uno de sus cuernos. Si pudiesen ustedes probar que vieron la primera vez un rinoceronte con un cuerno fuese asiático o africano y un rinoceronte con dos cuernos fuese, que yo importa poco, africano o asiático, en ese momento podríamos concluir que se trata de dos rinocerontes diferentes, porque es poco probable que un segundo cuerno pueda brotar en pocos días de modo visible sobre la nariz de un rinoceronte. Eso haría de un rinoceronte asiático o africano un rinoceronte africano o asiático, lo cual no es posible en buena lógica, ya que una misma criatura no puede nacer en dos lugares a la vez, ni siquiera sucesivamente. Eso me parece claro, dije, pero eso no resuelve la cuestión. Evidentemente, respondió el señor sonriendo con aire competente, pero el problema queda planteado de modo correcto. El problema no consiste tampoco en eso, dijo el almacenero, que como sin duda tenía temperamento pasional, se preocupaba poco de la lógica. ¿Podemos consentir que nuestros gatos los aplasten ante nuestra vista, rinocerontes con dos cuernos o con uno, sean asiáticos o africanos? Tienes razón, eso es precisamente. No podemos permitir que nos aplasten a nuestros gatos, ni rinocerontes, ni sea quien sea. El almacenero nos señaló con un ademán teatral a la pobre mujer llorosa que seguía teniendo en sus brazos y meciéndola la masa informe y sanguinolienta de lo que había sido su gato. Al día siguiente, en el periódico, en la sección de gatos aplastados, se daba cuenta en dos líneas de la muerte del pobre animal, pisoteado por un paquidermo, decían, sin dar más detalles. El domingo por la noche no había visitado los museos, por la noche no había ido al teatro, había estado aburriéndome solo en mi casa, abrumado por el disgusto de haberme disputado con Juan. Es tan susceptible, hubiera debido tener más consideración con él. Había pensado, es absurdo enojarse por cosa semejante, por los cuernos de un rinoceronte a quien no habíamos visto nunca antes, un animal originario de África o de Asia, comarcas tan lejanas. ¿Qué podía importarme todo ello? Mientras que él, Juan, por el contrario, era un amigo de siempre, que a quien debía tanto. ¿Y qué? En resumen, prometiéndome ir a ver a Juan lo antes posible y reconciliarme con él, había bebido una botella entera de coñac sin enterarme. Me di cuenta aquella mañana, precisamente. Dolor en la raíz del cabello, boca de madera, remordimiento de conciencia. Verdaderamente estaba muy molesto. Pero el deber ante todo. Llegué a la oficina a tiempo, o casi. Pude firmar la hoja de presencia en el instante mismo en que iban a retirarla. ¿De modo que también usted ha visto los rinocerontes? Me preguntó el jefe, que para gran sorpresa mía estaba ya allí. Claro que le he visto, dije quitándome el saco de andar por la calle para ponerme el saco viejo con las mangas gastadas que me sirve para el trabajo. «Ah, ya lo ve usted. No estoy loca», exclamó Daisy, la dactilógrafa, muy emocionada. «Qué bonita era, con las mejillas color de rosa, sus cabellos rubios. Me gustaba endemoniadamente. Si pudiera enamorarme de ella, estaría enamorado». «Un rinoceronte unicorne». Con dos cuernos, rectificó mi colega Emilio Dudar, licenciado en Derecho, eminente jurista, que tendrá un porvenir brillante en la casa, tal vez en el corazón de Daisy. Yo no lo he visto, y no creo en él, declaró Botart, antiguo maestro de escuela que desempeña la función de archivero. Y nadie ha visto nunca ninguno en la comarca, excepto las estampas de los manuales escolares. Estos rinocerontes no han florecido más que en la imaginación de las mujerucas. Es un mito, lo mismo que los platos voladores. Me disponía a hacer notar a Botar que la expresión florecer, aplicada a uno o varios rinocerontes, me parecía impropia, cuando el jurista exclamó: «De todos modos, hubo un gato aplastado delante de testigos». «Psicosis colectiva», replicó Botar, que es un libre pensador. «Lo mismo que la religión, que es el opio de los pueblos». «Yo creo en los platos voladores», dijo Daisy. El jefe cortó de golpe la polémica. «Basta ya, se acabó la charla. Rinocerontes o no rinocerontes, platos voladores o no platos voladores, hay que hacer el trabajo». La dactilógrafa empezó a teclear. Yo me senté ante mi mesa de trabajo, me absorbí en mis escrituras. Emilio Dudar empezó a corregir las pruebas de un comentario de la ley sobre la represión del alcoholismo mientras el jefe, dando un portazo, se retiró a su despacho. «Es una mistificación», gruñó Botar dirigiéndose a Dudar. «La propaganda de ustedes es la que hace correr esos rumores». «No es propaganda», intervine yo. «Pero sí lo he visto», confirmó Daisy hablando al mismo tiempo que yo. «Me hace usted reír», dijo Dudar a Botar. «¿Propaganda? ¿Con qué fin?». «Lo sabe usted mejor que yo, no se haga el inocente». «En todo caso, a mí no me pagan los pontenegrinos». «Eso es un insulto», dijo Botar dando un puñetazo en la mesa. La puerta del despacho del jefe se abrió de repente. Apareció su cabeza. «El señor Buey no ha venido hoy». «Efectivamente, está ausente», dije yo. «Precisamente lo necesitaba. Ha anunciado que estaba enfermo. Si esto continúa, lo pondré de patitas en la calle». No era la primera vez que el jefe profería amenazas semejantes dirigidas a nuestro colega. «¿Alguno de ustedes tiene la llave de su secretaire?», prosiguió. Precisamente en ese momento hizo su entrada la señora Buey. Parecía asustada. «Le ruego que disculpe a mi marido. Fue a ver a su familia y a pasar con ella el fin de semana. Espera estar de vuelta el miércoles. Hagan el favor de darme un vaso de agua y una silla», dijo, y se desplomó en el asiento que le ofrecimos. «Es muy fastidioso, pero no hay motivo para que se ponga usted así». «Es que me viene persiguiendo un rinoceronte, desde mi casa hasta aquí mismo», balbuceó. «¿Unicornio o de dos cuernos?», pregunté. «Me da usted risa», exclamó Botard. «Déjela usted hablar», dijo Dudar indignado. La señora Beth hizo un gran esfuerzo para precisar. «Está allá abajo, en la entrada. Parece que quiere subir la escalera». En el mismo instante se hizo oír un ruido enorme. Los escalones de la escalera se hundían sin duda bajo un peso formidable. Nos precipitamos al descansillo. En efecto, entre los escombros, con la cabeza agacha, lanzando angustiosos y angustiantes bramidos, había un rinoceronte que daba vueltas inútiles en redondo. «Rinoceronte africano», dije, «o más bien asiático». Pude ver que tenía dos cuernos. Tal era la confusión de mi espíritu que ya no sabía si el bicornutismo caracterizaba al rinoceronte de Asia o al de África, si la unicornidad caracterizaba al rinoceronte de África o de Asia, o si por el contrario la bicornidad, en resumen. Balbuceaba mentalmente mientras Botar fulminaba a Dudar con la mirada. «Es una maquinación infame». Y con ademán de orador de tribuna apuntando con el dedo al jurista. «Ustedes tienen la culpa». «La culpa la tienen ustedes», replicó el otro. «Cálmense, este no es el momento», declaró Daisy, intentando en vano apaciguarlos. «Con el tiempo que llevo pidiendo a la dirección general que nos construya escalones de cemento para reemplazar esta escalera vieja polillada», dijo el jefe. Tenía fatalmente que suceder una cosa así. Era de prever. Tenía razón yo. «Como de costumbre», ironizó Daisy. «¿Pero cómo vamos a bajar?». «La llevaré en mis brazos», dijo en broma amorosamente el jefe, acariciando la mejilla de la dactilógrafa. «Y daremos el salto juntos». «No me ponga usted en la cara esa mano rugosa, paquidermo». El jefe no tuvo tiempo de reaccionar. La señora Buey, que se había puesto en pie y se había reunido con nosotros y que desde hacía un momento miraba atentamente al rinoceronte que daba vueltas en redondo debajo de nosotros, lanzó bruscamente un grito terrible. «¡Es mi marido! ¡Buef, Buey! ¡Mi pobrecito Buey! ¿Qué te ha sucedido?». El rinoceronte, o por mejor decir Buey, respondió con un bramido violento y a la vez cariñoso mientras la señora Buey se desmayaba en mis brazos y Botar, levantando los suyos, lanzaba rayos y truenos. «Es pura locura. ¡Qué sociedad!».
«Being a cautious man, and I thought I would start with the smallest quantity, which even it could have any effect. Namely, I started with 0.25 milligram, and had the intention then to do it».
Pasados los primeros momentos de sorpresa, telefoneamos a los bomberos que, llegando con sus escaleras de mano, nos hicieron bajar. La señora Buey, aunque le aconsejamos que no lo hiciera, se marchó cabalgando sobre su cónyuge al domicilio conyugal. Era, para ella, una razón de divorcio, pero ¿de quién era la culpa? pero ella prefería no abandonar a su marido en tal estado. En el tabernucho donde fuimos a almorzar todos, claro que sin los buey, supimos que varios rinocerontes se habían visto en diferentes rincones de la ciudad. Siete según unos, 17 según otros. Ante todos aquellos testimonios, Botar ya no podía negar la evidencia rinocerontica. Nos la explicaría cualquier día, porque según dijo, sabía que atenerse, conocía el porqué de las cosas, los intríngulis de la historia, los nombres de los responsables, el objeto y el significado de aquella provocación. Nadie pensaba volver a la oficina por la tarde, tanto peor para los asuntos pendientes. Había que esperar a que arreglasen la escalera. Aproveché para hacer una visita a Juan con la intención de reconciliarme con él. Estaba en la cama. No me encuentro muy bien, dijo. ¿Sabes, Juan? Los dos teníamos razón. Hay en la ciudad rinocerontes de dos cuernos y también hay rinocerontes con un cuerno solo. ¿De dónde vienen unos, de dónde vienen los otros? En el fondo importa poco. Para mí lo que cuenta es la existencia en sí de los rinocerontes. No me encuentro muy bien, repetí a mi amigo sin hacerme caso. No me siento muy bien. ¿Qué te pasa? Lo lamento muchísimo. Un poco de fiebre, jaqueca. Precisamente era la cabeza la que le dolía. Debía haberse dado un golpe. Tenía en efecto una hinchazón precisamente encima de la nariz. La piel verdosa. Y estaba ronco. ¿Te duele la garganta? Tal vez sea una angina. Le tomé el pulso, latía con ritmo regular. De seguro no es grave, unos cuantos días de descanso y se acabó. ¿Has llamado al médico? Antes de soltar su muñeca me di cuenta de que tenía las venas muy hinchadas, salientes. Observando más de cerca noté que no solo las venas estaban hinchadas, sino que la piel en derredor cambiaba de color y se endurecía. Tal vez sea más grave de lo que parece, pensé. Hay que llamar al médico, dije en voz alta. Me sentía molesto con la ropa puesta y ahora hasta el pijama me estorba, dijo con voz ronca. ¿Qué tienes en la piel? Parece de cuero. Luego, mirándole fijamente, ¿sabes lo que le ha sucedido a Buey? Se ha convertido en rinoceronte. ¿Y qué? Eso no es un mal. Después de todo, los rinocerontes son criaturas como nosotros, que tienen derecho a la vida, lo mismo que nosotros. A condición de que no destruyan la nuestra. ¿Te das cuenta de la diferencia de mentalidad? ¿Piensas que la nuestra sea preferible? Hombre, tenemos nuestra moral, que juzgo incompatible con la de esos animales. Tenemos una filosofía, un sistema de valores irreemplazable. El humanismo ha prescrito. Eres un viejo sentimental ridículo. Estás diciendo tonterías. Me sorprende oírte decir eso, querido Juan. Estás perdiendo la cabeza. Verdaderamente parecía estar en trance de perderla. Un furor ciego le desfiguraba el rostro, transformaba su voz hasta el punto de que yo apenas comprendía las palabras que salían de su boca. ¿Tales afirmaciones de tu parte? Quise continuar. No me dejó. Rechazó la ropa de cama, se arrancó el pijama, se puso en pie encima de la cama, completamente desnudo. Él, el tan púdico de costumbre, verde de ira de pies a cabeza. La hinchazón de la frente se le había alargado. Tenía la mirada fija, ya no parecía verme. O mejor dicho, sí. Me veía muy bien porque se lanzó hacia mí bajando la cabeza. A duras penas tuve tiempo de dar un salto de costado. De otro modo me hubiera clavado en la pared. «¡Eres rinoceronte!», exclamé. «Te pisotearé, te pisotearé», pude comprender mientras me precipitaba hacia la puerta. Bajé los pisos saltando de cuatro en cuatro los escalones mientras las paredes hundían bajo las cornadas y lo oía lanzar espantosos bramidos rabiosos. «¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! ¡Tienen ustedes rinocerontes dentro de la casa!», gritaba a los inquilinos de la casa, que asombradísimos entreabrían las puertas de los descansillos al pasar yo. Me Me costó mucho trabajo desviarme en el piso bajo del rinoceronte que saliendo de la portería quería atacarme, antes de encontrarme por fin en la calle empapado en sudor con las piernas flojas, sin fuerzas. Afortunadamente había un banco al borde de la acera en el cual me senté. Apenas tuve tiempo de recobrar más o menos la respiración. Vi un rebaño de rinocerontes que bajaban por la avenida en cuesta y se acercaban a toda prisa al sitio en que me encontraba. Si se hubieran contentado con ocupar la calzada, pero no, eran tantos que no tenían lugar bastante en ella y desbordaban sobre la acera. Salté del banco, me aplasté contra una pared, bufando, bramando, oliendo a fiera en celo y a cuero, me rozaron, me envolvieron en una nube de polvo. Cuando hubieron desaparecido, no pude volver a sentarme en el banco. Las fieras lo habían deshecho y yacía en el suelo hecho pedazos. Trabajo me costó reponerme de tales emociones. Tuve que quedarme en casa varios días. Recibía las visitas de Daisy, que me tenía al corriente de las mutaciones que se producían. El jefe de la oficina fue el primero que se convirtió en rinoceronte, con gran indignación de votar, que sin embargo se hizo también rinoceronte 24 horas más tarde. «Hay que marchar con el tiempo», fueron sus últimas palabras humanas. El caso de votar no me asombró gran cosa a pesar de su firmeza aparente. Comprendía menos fácilmente el cambio del jefe. De seguro en él la transformación era tal vez involuntaria, pero se podía pensar que hubiese tenido fuerza para resistir mejor. Daisy recordaba que le había hecho notar que tenía las palmas de las manos rugosas el mismo día de la aparición de Boy como rinoceronte. Ello debió impresionarle mucho. No lo había dejado ver, pero ciertamente le había llegado muy adentro. Si yo hubiese sido menos brutal, si lo hubiese hecho la observación con más suavidad, tal vez no se hubiera producido el fenómeno. También yo me echo en cara no haber sido más suave con Juan. Hubiera debido demostrarle más amistad, ser más comprensivo, dije a mi vez. Daisy me enteró de que también dudar había cambiado lo mismo que uno de sus primos, al cual yo no conocía, y otras cuantas personas, amigos comunes, desconocidos. «Son numerosos», dijo, «tal vez la cuarta parte de los habitantes de la ciudad, pero aún están en minoría. Al paso que llevan las cosas no va a durar mucho», suspiró. «Ay, y son tanto más eficaces». Años de rinocerontes recorriendo las calles a toda velocidad se hicieron cosa que ya no sorprendía a nadie. Las gentes se apartaban a su paso y después continuaban su paseo. Iban a sus asuntos como si no ocurriese nada. «¿Cómo se puede ser rinoceronte? ¡Es impensable!», exclamaba yo en balde. Salían de los patios, salían de las casas, también por las ventanas se iban a reunirse con los otros. En un momento dado las autoridades quisieron aparcarlos en varios recintos. Por razones humanitarias, la Sociedad Protectora de Animales se opuso a ello. Por otra parte, todos tenían entre los rinocerontes algún pariente cercano, algún amigo, lo cual, por razones fáciles de comprender, hacía casi imposible poner en práctica el proyecto. Lo abandonaron. La situación se agravó, como era de prever. Un día, todo un regimiento de rinocerontes, después de haber echado abajo los muros del cuartel, salió de él con los tambores a la cabeza y se derramó por los bulevares. En el Ministerio de Estadística, los estadísticos estadisticaban censo de animales, cálculo aproximado del crecimiento cotidiano de su número, tanto por ciento de unicornes, tanto de bicornudos. ¡Qué ocasión de sabias controversias! Bien pronto hubo bajas entre los mismos estadísticos. A los pocos que quedaban les pagaban a precio de oro. Un día desde mi balcón vi bramando y lanzándose al encuentro de sus camaradas sin duda a un rinoceronte que llevaba un sombrero canotier empalado en el cuerno. Un día desde mi balcón decía vi bramando y lanzándose al encuentro de sus camaradas sin duda un rinoceronte que llevaba un sombrero canotier empalado en el cuerno. ¡Es lógico! Exclamé. ¿También él? ¿Cómo es posible? Precisamente en aquel instante Daisy abrió la puerta. ¡El lógico rinoceronte! Le dije. Ya lo sabía, acababa de verle en la calle. Traía un cestito de provisiones. ¿Quiere usted que almorcemos juntos? Propuso. ¿Sabe usted? Me costó trabajo encontrar qué comer. Los almacenes están destrozados, todo lo devoran. Otras cuantas tiendas están cerradas. Por transformación, dicen los carteles. La quiero a usted, Daisy. No se separe de mí nunca. Cierra la ventana, querido. Hacen demasiado ruido y el polvo sube hasta aquí. Mientras estamos juntos, no le temo a nada. Todo me da lo mismo después de haber cerrado la ventana. Creí que ya no iba a poder enamorarme nunca de una mujer. La estreché entre mis brazos muy fuerte, respondió a mi abrazo. ¿Cuánto quisiera hacerte feliz? ¿Podrás serlo conmigo? ¿Por qué no? Aseguras que no temes a nada y tienes miedo de todo. ¿Qué puede sucedernos? Amor mío, mi alegría, balbucé besando sus labios con una pasión que ya no me conocía, intensa, dolorosa. La llamada del teléfono nos interrumpió. Se desprendió de mis brazos, se acercó al aparato, descolgó, lanzó un grito. ¡Escucha! Acerqué el receptor a mi oreja. Se hacían oír bramidos salvajes. Ahora nos gastan bromas. ¿Qué puede estar pasando? Dijo asustada. Pusimos en marcha el aparato de TSF para saber las noticias, aún más bramidos. Daisy estaba temblando. Calma, dije, calma. Han ocupado las instalaciones de la radio. Calma. Calma, repetía yo cada vez más agitado. Al día siguiente, en la calle, las fieras corrían por todas partes. Podía uno estar mirando horas enteras sin riesgo de ver un solo ser humano. Nuestra casa temblaba bajo los cascos de los perisodáctilos, nuestros vecinos. Lo que quiera, dijo Daisy. ¿Qué le vamos a hacer? Todos se han vuelto locos, el mundo está enfermo. Nosotros no lo vamos a curar. No podremos entendernos con nadie, los comprendes tú. Debemos procurar interpretar su psicología, aprender su lenguaje. No tienen lenguaje, ¿tú qué sabes? Escucha, Daisy, tendremos hijos, nuestros hijos tendrán otros. Costará mucho tiempo, pero entre tú y yo podremos regenerar la humanidad. Con un poco de valor... No quiero tener hijos. Entonces, ¿cómo quieres salvar al mundo? Después de todo, puede que seamos nosotros los que necesitamos que nos salven. Puede que seamos nosotros los anormales. ¿Ves a alguien de nuestra especie? Daisy, no quiero oírte decir eso. La miré con desesperación. Nosotros somos los que tenemos razón, Daisy, te lo aseguro. ¡Qué pretensión! No hay razón absoluta. La gente es la que tiene razón, no tú ni yo. Sí, Daisy, yo tengo razón. La prueba es que tú me comprendes y que yo te amo todo cuanto un hombre puede amar a una mujer. Me da un poco de vergüenza eso que tú llamas amor, esa cosa mórbida. Eso no puede compararse con la energía extraordinaria que exhalan todos esos seres que nos rodean. ¿Energía? Ahí tienes energía. Dije sin encontrar argumento ninguno y le di una bofetada. Luego, mientras ella lloraba, yo no abdicaré, no abdicaré nunca. Se levantó llorando y me rodeó el cuello con sus brazos perfumados. Resistiré contigo hasta el fin. No pudo cumplir su palabra. Se puso triste. Se iba marchitando a ojos vista. A ojos vista. Una mañana, al despertar, vi su sitio vacío en el lecho. Me había abandonado sin dejarme ni una palabra. La situación se hizo para mí literalmente insostenible. Yo tenía la culpa de que Daisy se hubiera marchado. ¿Quién sabe lo que había sido de ella? Uno más sobre mi conciencia. No había nadie que pudiese ayudarme a encontrarla. Me figuraba lo peor. Me sentía responsable. Y por todos lados sus bramidos, sus carreras desenfrenadas, las nubes de polvo. Por mucho que me encerrase en mi casa, que me pusiese algodón en los oídos, los veía de noche en sueños. No hay otra solución que convencerlos. ¿Pero de qué? ¿Las mutaciones eran reversibles? ¿Y para convencerles era preciso hablarles? ¿Para que vuelvan a aprender mi lengua, que yo mismo estaba empezando a olvidar, era necesario que yo aprendiese la de ellos? No distinguía un bramido de otro, un rinoceronte de otro rinoceronte. Un día, mirándome al espejo, me encontré feo, con mi cara larga. Me hubiera hecho falta un cuerno, tal vez dos, para realzar mis facciones caídas. Y si, como me lo había dicho Daisy, fueran ellos los que tenían razón. Estaba retrasado, había perdido pie, era evidente. Descubrí que sus bramidos tenían, a pesar de todo, cierto encanto. Un tanto áspero, desde luego. Hubiera debido darme cuenta de ello a tiempo. Intenté bramar. ¡Qué débil era mi bramido! ¡Qué falto de vigor! Cuando hacía un esfuerzo mayor, no conseguía más que aullar. Los aullidos no son bramidos. Es evidente que no hay que ir siempre a remolque de los acontecimientos. Que está bien conservar la propia originalidad. También es preciso, sin embargo, dar a las cosas la parte que les corresponde, sí. Pero quedarse entre sus semejantes. No me parecía a nadie ni a nada, excepto unas cuantas fotos pasadas de moda que no tenían relación alguna con los seres vivos. Todas las mañanas me miraba las manos con la esperanza de que las palmas se hubieran endurecido durante mi sueño. La piel permanecía blanducha. Contemplaba mi cuerpo demasiado blanco, mis piernas velludas. Ah, tener una piel dura y ese magnífico color verde oscuro, una desnudez decente, como ellos, sin pelos. Tenía la conciencia cada vez peor, desdichada. Me sentía monstruo. Ay de mí, nunca me convertiría en rinoceronte. Ya no podía cambiar. Ya no tenía valor para mirarme. Me daba vergüenza. Y sin embargo, no podía. No. No podía. ahora, después de este extenso pero fascinante relato de Eugene Ionesco, que dio pie a su obra de teatro del mismo nombre, El rinoceronte, esta especie de invasión de ultracuerpos tan terrorífica, vamos con otros seres vivientes como son los de los poemas del libro Lápidas de Antonio Gamoneda. Voy a leer unos poquitos juntos. Soy el que ya comienza a no existir y el que solloza todavía. Qué cansancio ser dos inútilmente. Los inocentes son seducidos en los patios y las vecinas hablan de la resurrección de la carne. Mis hijas lloran en sus manos y su llanto es verde. ¿Qué día es este que no acaba? Edad, edad, tus venenosos líquidos. Edad, edad, tus animales blancos. Bien, pues algo nos dice que nos detengamos porque hemos leído muchas cosas y la verdad es que el cansancio empieza a hacer mella en nosotros, pero aún así reconocemos que os prometimos una lectura de un texto hace ya varias semanas y no os lo hemos leído, así que nos reponemos y os leemos este relato en la recta final de nuestro programa. Será nuestro último relato ya, irá seguido de otro poema para acabar, de Antonio Gamoneda, y con esto nos marcharemos y dejaremos los textos más lúgubres, ensayos, relatos y poemas que habíamos traído para la próxima semana, que en la que tendremos o bien eso o bien lo que os anuncié de Virgilio Piñera, ya lo veremos. Bien. El texto que os voy a leer no podía ser otro, es muy corto, que El Centinela, que ya os anuncié varias veces. Vamos a ver, cuando Arthur C. Clarke, que murió hace muy poquito, escribió El Centinela para una revista pulp en 1950, nunca pasó por su mente que 15 años más tarde el relato constituyera la base de una epopeya cinematográfica de ciencia ficción. Pero en 1965 el conocido director Stanley Kubrick compró los derechos del relato y trabajó estrechamente con el autor en expandir la imaginativa historia en una majestuosa novela y a la vez un monumental guión cinematográfico. 3 años más tarde, con un coste de $11 millones, 2001, Una odisea del espacio se convertía en una de las más controvertidas películas jamás realizadas. Adorada por algunos, odiado por otros, incomprendido por la mayoría, el film acaparó, sin embargo, una larga lista de homenajes y premios, incluido un Oscar a los mejores efectos especiales visuales. La Saturday Review declaró a 2001 la película de la década. Newsday la etiquetó como uno de los más sorprendentes films jamás realizados y el crítico de Esquire, Wilfrid Sheath, se sintió encantado por la experiencia total. Por fin había una película de ciencia ficción que iba más allá de las pistolas de rayos y de los monstruos y penetraba en áreas de especulación hasta entonces inexploradas. El enorme interés despertado por 2001 se reflejó también en las enormes ventas de la novelización de Clarke. Más de 1 millón de ejemplares de la edición de bolsillo fueron vendidos en un año. The Washington Post dijo: el libro consigue algo que el film de Kubrick no puede, deja la visión de las cosas a la imaginación del lector, y es una visión maravillosa. Hablando de la película, Arthur C. Clarke proclama que 2001, una odisea del espacio, se refiere al pasado del hombre y a la vida futura en el espacio. Se refiere a la preocupación acerca de la jerarquía del hombre en el universo, que es probablemente muy baja. Y se refiere a la reacción de la humanidad ante el descubrimiento de una inteligencia superior en el universo. Como la novela y el film, El Centinela ofrece también una grandiosa visión del lugar del hombre en la galaxia. A su propia manera, el relato es quizá la más impresionante de las tres versiones, teniendo en cuenta que fue escrito en una época en que los paseos lunares y los encuentros con extraterrestres eran extraños a todo el mundo excepto a Flash Gordon. Hoy, gracias a Clarke y a una miríada de otros autores de talento, las fantasías pulp de ayer se han convertido en extrapolaciones que son tenidas en cuenta. Ahí va, a ver si nos da tiempo de leeros El Centinela de Arthur C. Clarke, el embrión de 2001, Una odisea del espacio. La próxima vez que vean ustedes la luna llena brillar alta en el sur, examinen atentamente el borde derecho y dejen resbalar la mirada a lo largo de la curva del disco. Allá donde serían las dos si nuestro satélite fuera un reloj, observarán un minúsculo óvalo oscuro. Cualquiera que posea una vista normal puede descubrirlo. En una gran llanura rodeada de montañas, una de las más hermosas de la luna, conocida con el nombre de Mare Crisium, el mar de las crisis. Casi 500 kilómetros de diámetro, rodeada por un anillo de magníficas montañas, no había sido explorada nunca hasta que nosotros penetramos en ella a finales de verano de 1996. Nuestra expedición había sido cuidadosamente planeada. Dos grandes cargos habían transportado nuestras provisiones y nuestro equipo desde la base lunar de Mare Serenitatis a 800 kilómetros. Disponíamos además de tres pequeños cohetes destinados al transporte de cortas distancias en regiones en las que era imposible servirse de los vehículos de superficie. Afortunadamente, la mayor parte del Mare Crisium es llana. No existen allí esas enormes grietas tan frecuentes y tan peligrosas en otras partes, y los cráteres o elevaciones de una cierta llanura, altura, son bastante raros. A primera vista, nuestros potentes tractores oruga no tendrían la menor dificultad en conducirnos hasta donde quisiéramos ir. Yo era el geólogo o selenólogo, si quieren ustedes ser pedantes, jefe del grupo destinado a la exploración de la zona sur del mare. Habíamos recorrido 150 de kilómetros en una semana, bordeando los contrafuertes de las montañas que dominaban la playa de lo que muchos millones de años atrás había sido un antiguo mar. Cuando la vida se había iniciado en la tierra, aquel mar estaba ya moribundo. El agua se retiraba de los flancos de aquellas maravillosas escolleras para fluir hacia el vacío corazón de la luna. Sobre el suelo que estábamos recorriendo, el océano que no conocía mareas, había alcanzado en su tiempo una profundidad de 800 metros, y ahora la única huella de humedad que podía hallarse era la escarcha que descubrimos a veces en las profundidades de las cavernas, donde jamás penetra la luz del sol. Habíamos comenzado nuestro viaje al despuntar el alba lunar, y nos quedaba aún casi una semana de tiempo terrestre antes de que la noche cayera de nuevo. Descendíamos de nuestros vehículos 5 o 6 veces al día vestidos con nuestros trajes espaciales y nos dedicábamos a la búsqueda de minerales interesantes o plantábamos señales indicadoras para guiar a futuros viajeros. Era una rutina monótona y carente de excitación. Podíamos vivir confortablemente al menos durante un mes en el interior de nuestros tractores presurizados, y si nos ocurría algún percance siempre nos quedaba la radio para pedir ayuda, tras lo cual no teníamos otra cosa que hacer más que aguardar la llegada de la nave que acudiría a rescatarnos. Acabo de decir que la exploración lunar es una rutina carente de excitación, y no es cierto. Uno nunca se cansa de contemplar aquellas increíbles montañas tan distintas de las suaves colinas de la Tierra. Al doblar un cabo o un promontorio, uno nunca sabía qué nuevos esplendores nos iban a ser revelados. Toda la parte meridional del Mare Crisium es un vasto delta donde desde hace mucho tiempo algunos desembocaban en el océano, quizás alimentados por las torrenciales lluvias que habían erosionado las montañas durante el corto periodo de la era volcánica, cuando la luna era aún joven. Cada uno de aquellos antiguos valles era una tentación, un desafío a trepar hasta las desconocidas mesetas que había más allá. Pero teníamos aún 150 de kilómetros que cubrir, y todo lo que podíamos hacer era contemplar con envidia aquellas cimas que otros escalarían. A bordo del tractor vivíamos según el tiempo terrestre y a las 22 horas exactamente enviábamos el último mensaje por radio a la base y terminábamos nuestro trabajo. Afuera las rocas seguían ardiendo bajo un sol casi vertical. Para nosotros era de noche hasta que nos despertábamos de nuevo tras 8 horas de sueño. Entonces uno de nosotros preparaba el desayuno. Se oía un gran zumbido de afeitadoras eléctricas y alguien conectaba la radio que nos unía a la tierra. Realmente, cuando el olor de las salchichas cociéndose comenzaba a llenar la cabina, a uno le resultaba difícil creer que no habíamos regresado a nuestro planeta. Todo era tan normal, tan familiar, excepto la disminución de nuestro peso y la lentitud con que caían todos los objetos. Era mi turno de preparar el desayuno en el ángulo de la cabina principal que servía como cocina. Pese a los años transcurridos, recuerdo con extrema claridad aquel momento, porque la radio acababa de transmitir una de mis canciones preferidas, la vieja tonada David de las Rocas Blancas. Nuestro conductor estaba allá afuera embutido en un traje espacial, inspeccionando los vehículos oruga. Mi asistente, Luis Garnett, en la cabina de control, escribía algo relativo al trabajo del día anterior en el diario de a bordo. Como cualquier ama de casa terrestre, mientras esperaba que las salchichas se cocieran en la sartén, dejé que mi mirada vagase sobre las montañosas paredes que cercaban el horizonte por la parte sur, prolongándose hasta perderse de vista por el este y por el oeste. Parecían no estar a más de 3 kilómetros del tractor, pero sabía que la más próxima estaba a 30 kilómetros. En la luna, por supuesto, las imágenes no pierden nitidez con la distancia. No hay ninguna atmósfera que atenúe, difumine o incluso transfigure los objetos lejanos, como ocurre en la Tierra. Aquellas montañas se elevaban hasta 3.000 metros, surgiendo abruptas de la llanura, como si alguna erupción subterránea las hubiera hecho emerger a través de la corteza en fusión. No se podía ver la base, ni siquiera de la más próxima, debido a la acusada curvatura de la superficie, ya que la luna es un mundo muy pequeño y el horizonte no estaba a más de 3 kilómetros del lugar donde yo me hallaba. Levanté los ojos hacia los picos que ningún hombre había escalado nunca. Aquellos picos que antes del nacimiento de la vida sobre la Tierra habían contemplado cómo se retiraba el océano, llevándose hacia su tumba la esperanza y las promesas de un mundo. El sol golpeaba los farallones con un resplandor que cegaba los ojos, mientras que un poco más arriba las estrellas brillaban fijas en un cielo más negro que la más oscura medianoche de invierno en la Tierra. Iba a girarme cuando mi mirada fue atraída por un destello metálico casi en la cima de uno de los grandes promontorios que avanzaba hacia el mar, 50 kilómetros al oeste. Era un punto de luz pequeñísimo, carente de dimensiones, como si una estrella hubiera sido arrancada del cielo por alguno de aquellos crueles picos, e imaginé que una roca excepcionalmente lisa captaba la luz del sol y me la reflejaba directamente a los ojos. Era algo que sucedía a menudo. Cuando la luna entra en el segundo cuarto, los observadores de la Tierra pueden ver a veces las grandes cadenas montañosas del Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas, arder con una iridiscencia blanco-azulada debido al reflejo del sol en sus laderas. Pero sentía la curiosidad de saber qué tipo de roca podía brillar allá arriba con tanta intensidad, de modo que subí a la torreta de observación y orienté nuestro telescopio hacia el oeste. Lo que vi fue suficiente para despertar mi interés. Los picos montañosos claros y nítidos en mi campo de visión parecían no estar a más de 800 metros de distancia, pero el objeto que reflejaba la luz del sol era aún demasiado pequeño para poder ser identificado. Sin embargo, aunque no pudiera distinguirlo claramente, sí podía darme cuenta de que estaba provisto de una cierta simetría y la base sobre la que se hallaba parecía extrañamente plana. Estuve observando durante un buen rato aquel brillante enigma, aguzando mi vista en el espacio, hasta que un olor a quemado proveniente de la cocina me informó que las salchichas del desayuno habían hecho un viaje de casi 400.000 kilómetros para nada. Mientras avanzábamos a través del Mare Crisium, aquella mañana con las montañas irguiéndose a occidente, discutimos sobre el caso y continuamos discutiendo a través de la radio cuando salimos a realizar nuestras prospecciones. Mis compañeros sostenían que había sido probado sin la menor sombra de duda que jamás había existido ninguna forma de vida inteligente en la Luna. Las únicas cosas vivas que habían llegado a existir eran algunas plantas primitivas y sus antecesoras tan solo un poco menos degeneradas. Esto lo sabía yo también como todos, pero hay ocasiones en las que un científico no debe temer al ridículo. «Escuchad», dije firmemente, «quiero subir hasta allá arriba, aunque solo sea para tranquilizar mi conciencia. Esta montaña tiene menos de 4.000 metros, lo que equivale a 700 con gravedad terrestre, y puedo hacérmela en una veintena de horas. Siempre he deseado escalar una de esas colinas, y aquí tengo un buen pretexto para hacerlo». «Si no te partes el cuello», dijo Garnet, «vas a ser el hazme reír de la expedición cuando regresemos a la base. De ahora en adelante esta montaña se llamará seguramente la locura de Wilson». «No me partiré el cuello», dije con firmeza. «¿Quién fue el primero que escaló Pico y Helicón?» «¿Pero no eras un poco más joven por aquel entonces?», preguntó suavemente Luis. «Una razón de más para ir», dije muy dignamente. Aquella noche nos acostamos pronto tras conducir el tractor hasta unos 500 metros del promontorio. Garnet vendría conmigo al día siguiente. Era un buen escalador y había participado conmigo en otras expediciones semejantes. Nuestro conductor se sintió muy feliz de quedarse guardando el vehículo. A primera vista, aquellas paredes parecían prácticamente inescalables, pero cualquiera que tuviera un poco de experiencia sabía que la escalada no presenta serias dificultades en un mundo donde el peso queda reducido a una sexta parte. El auténtico peligro del alpinismo lunar reside en el exceso de confianza. Una caída desde 100 metros en la luna es tan mortal como una caída desde 15 metros en la Tierra. Hicimos nuestro primer alto en una cornisa a unos 1.500 metros de la llanura. La escalada no habría sido difícil, pero el esfuerzo al que no estaba acostumbrado había embarado mis miembros y me sentía feliz de poder descansar un poco. Visto desde allí, el tractor parecía un minúsculo insecto metálico al pie de la pared. Por radio comunicamos nuestro avance al conductor antes de proseguir la escalada. Dentro de nuestros trajes la temperatura era agradablemente fresca, puesto que el sistema de refrigeración anulaba los efectos del ardiente sol y eliminaba al exterior los desechos de nuestra transpiración. Hablábamos raramente, salvo que debiéramos intercambiar instrucciones o discutir acerca del mejor camino a seguir. No sabía lo que estaría pensando Garnet, seguramente que era la empresa más absurda en la que se había embarcado. Yo no podía dejar de darle la razón, al menos en parte, pero el placer de la escalada, la seguridad de que nunca ningún hombre había llegado antes hasta allí y la exaltante visión del paisaje eran para mí una recompensa suficiente. No recuerdo haber experimentado ninguna excitación especial al hallarnos ante la pared rocosa que había examinado a través del telescopio el día antes, desde una distancia de 50 kilómetros. Se extendía hasta una veintena de metros por encima de nosotros y allá en aquella explanada se hallaba el objeto que me había atraído a través de toda aquella extensión desértica. Casi con toda seguridad no era más que un bloque de roca nacido en alguna época pasada, a consecuencia del impacto de un meteorito, con los planos de estratificación pulidos y brillantes aún en la inmovilidad eterna e inmutable. La roca no tenía apoyos, de modo que tuvimos que usar un garfio. Mis cansados brazos parecieron recuperar una nueva fuerza cuando lancé el ancla de tres puntas haciéndola girar sobre mi cabeza. La primera vez falló su presa y cayó lentamente cuando tironeamos de ella para comprobar su solidez. Al tercer intento las púas se sujetaron sólidamente y ni siquiera el peso combinado de nuestros dos cuerpos consiguió moverla. Y bien, amigos, lo que nos consigue mover es el tiempo, ya que no nos da tiempo a leeros este relato, ya que no lo hemos calculado demasiado bien. Así que nos queda un fragmento que os leeremos puntualmente al inicio del programa de la semana que viene. Así que ponemos el cartel de continuará y nos marchamos, nos empezamos a marchar dejándoos en esta inquietud. En esta inquietud del encuentro, del hallazgo, del momento en el que han encontrado los astronautas el monolito famoso y misterioso y empiezan a acercarse a él y a tratar de entenderlo. Semana que viene veremos qué es lo que ocurre con él.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of the breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar, something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the moon. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find.
bueno, esto nos ha, esta música final del programa nos ha servido para ir recogiendo nuestros bártulos. Ya nos marchamos, vamos desapareciendo de aquí, emplazándote para el programa de la semana que viene, donde lo primero que haremos será acabar este relato, el relato de que dio pie a la película 2001, Una Odisea del Espacio, Centinela, conmemorando el óbito, la muerte de Arthur C. Clarke hace muy poquito, como un pequeño homenaje a este lado de la tumba, a este gran hombre. Y nos marchamos, ya que hoy hemos puesto una canción de dos grupos que le gustaban mucho a nuestra querida amiga Ruth, los Traidores y los Estómagos, hemos puesto una de cada uno. Vamos a dedicarle a ella este último poema de Antonio Gamoneda que cierra nuestro programa de hoy. Dice así. Sé paciente en tus uñas, a cadáver que duermes esta noche en mis párpados. Ten salud, ten piedad. Sé hábil, habita suavemente la sombra. Calla en mis labios, entra en mis anillos. Hasta siempre. Chao.
Trailer de hecho es que no hay manera. Pero bueno, de aquí sí nos escuchan con coño.
Un saludo aquí a los técnicos.